NTN Concentrado.
Las plataformas digitales están aquí entre nosotros con más modalidades de trabajo, ya lo saben, que eso supone grandes desafíos para muchas disciplinas también. Hoy vamos a ir a uno de los lugares, de las áreas donde hay mucho desafío, ¿no? Que es el derecho. Vamos a hablar con dos abogados que analizaron y escribieron sobre este tema. Nicolás Pizzo, Lorena León, gracias a ambos. El libro se llama Trabajo a través de plataformas digitales, un libro de Fundación de Cultura Universitaria, que nos contaban recién, viene con segunda edición ahora.
Con segunda edición.
Bien.
Por suerte.
En breve, sí.
En breve.
Está en revisión y ya entraría al horno.
Perfecto, actualizar porque esto se actualiza mucho. Ahí tiene que...
Es de todos los días. La verdad que ha sido un trabajo horrible de dónde poner el corte. Revisalos, ok, pero mira, justo salió esto. En no sé dónde, en otro país salió una regulación, pero ahora lo vemos un poco.
Perfecto.
Más.
Nicolás ya estuvo con nosotros, nos contó aquellos casos en donde ejerció de abogado, le ganó a Uber 3 casos laborales por reclamos de conductores, y ahí nos contabas un poco cómo te habías metido en estos temas. Lorena, en tu caso, formada en Derecho Tributario, ¿cómo llegaste a estos temas? ¿Cuál fue el interés o cómo te metiste?
Me metí en el año 2018, obligada por una amiga. Tenía pendiente escribir mi tesis de maestría. Perdón, ¿se escucha bien?
Sí.
Tenía pendiente escribir mi tesis de maestría de la Universidad de Montevideo sobre tributación, en realidad. Pero ya estaba muy metida en el mundo del trabajo, ¿no? Había pasado mucho tiempo entre que había generado la instancia de escribir la tesis. Fui madre, obviamente, y la tesis quedó guardada. Y entonces cuando lo retomé estaba totalmente... mi mundo del trabajo había mutado a que estaba totalmente dedicada al derecho laboral. Y ahí, en el año 2017 comencé y en 2018 presenté la tesis. Fue la primera vez que, en realidad, en base al análisis de la calificación jurídica de estos vínculos y el impacto en materia de seguridad social, que presenté la tesis en la Universidad de Montevideo sobre trabajadores de plataformas y su laboralidad o no, y cómo impactaba en la seguridad social de estos trabajadores, o sea, las contribuciones especiales de seguridad social como uno de los tributos. Y por ahí pude meter mi área de actuación en ese momento y vincularlo con el tema tributario. Después seguí, ¿no? Ya como que... Perfecto. Esa fue la puerta de entrada.
Antes de entrar en el libro, los conceptos que manejan, para que todos entiendan, dicen trabajadores de plataformas, algunos ejemplos de qué plataformas, qué vínculos, para que sepamos y sepan los oyentes de qué están hablando, ¿no?
Bueno, a ver... Creo
que hablamos de Uber, donde has estado en varios casos, aplicaciones.
Sí, están las
de más conocidas, sin duda.
Acá son las de transporte y delivery o reparto.
Esas son las más. Las que tienen más trabajadores.
Exacto. Después existen, a ver, si lo llevas un poco más allá, donde nosotros creo que no nos metemos tampoco, tenés plataformas para intermediar en servicios de lo que quieras, hoy por hoy. Desde propiedades con Airbnb, profesionales, psicólogos, abogados, trabajo doméstico. Y después existen otras plataformas que nosotros las conocimos a través de documentos o artículos académicos estudiando para estos temas, que acá creo que no tienen mucho impacto, que son plataformas que piden como lo que se llama microtrabajos, analizar pequeños documentos. Ajá. O traducciones o análisis de mapas. Ajá. o cosas así. Todo se hace online y bueno, se va generando como una cadena de trabajo. Pero repito, existen plataformas que pueden tener este problema que nosotros identificamos, que es prestar un trabajo, y existen otras que no, o sea, que son simples intermediarias entre oferta y demanda de algún servicio.
Bien. ¿Y se generan confusiones con esto, por ejemplo, con el tema de la economía colaborativa y ese tipo de cosas, cuando hay que encuadrar este fenómeno, todavía cuesta entender?
Sí, muchas veces la característica, digamos, de las plataformas y de muchos de estos agentes, digamos, es una utilización del lenguaje y de la simbología que tiende a intentar... esto que decís en algunos casos, ¿no? La ambigüedad es como la regla, en el sentido de decir, bueno, todos son o socios o colaboradores. Es un lenguaje que está bastante habitual ahora en el mundo de la gestión humana. Se van a enojar conmigo muchos amigos que me están escuchando, pero la ambigüedad es un poco la nota, ¿no? Y entonces, bueno, algunas veces se intenta esto del juego con el lenguaje en los propios términos y condiciones, en la forma en la que se comunican con los trabajadores. Es algo que analizamos mucho también. en todo este universo. Hay una, digo, están divididas absolutamente porque estos ejemplos que a los que referís, en los que hay un intercambio colaborativo, más bien no hay nadie en el medio que esté lucrando, y en estas plataformas claramente lo hay. Hay otra gente que intercede y, bueno, obtiene de alguna manera una ganancia por esto de facilitar y conectar. Un comentario sobre lo que decía Nicolás de estas plataformas de las microtareas en el mundo. O sea, en Uruguay no es, digamos, lo central, pero en el mundo está creciendo enormemente esta industria de trabajadores que se conectan, sea con plataformas. O sea, que Internet lo facilita, con plataformas también, para realizar o estas microtareas o tareas absolutamente reiterativas, para alimentar inteligencia artificial, para ahora en Brasil salió recientemente un informe sobre una suerte de industria o jardín de personas que por un dinero absolutamente ridículo permanentemente eran contactadas y contratadas para realizar actividades online. Y bueno, entonces es en este mundo también.
Pero hay alguien, una empresa que los estaba contratando,
que
a todos.
Que lo centraliza. Exactamente, exactamente.
Claro, entonces, como en Uruguay, si fuera de aplicaciones de transporte, pero mucho menos visible, digamos.
Trabajo invisible es como se lo conoce, en realidad. Y es un fenómeno, en Francia se hizo un estudio bien importante que mostraba, bueno, los grados de, no solo de precarización, sino de enorme alienación de esas formas de trabajo. En Venezuela ha crecido mucho. Bueno, por obvias razones.
Claro, es muy difícil de detectar, porque vos a un delivery, a alguien que te lleva en el transporte, puedes hablar, preguntarle.
Hay presencia física.
Se pueden unir entre ellos, incluso formar un grupo, un sindicato, lo que sea. Esta gente capaz que no sabe ni que existe el otro.
No, seguramente no.
Son peores formas, sin lugar a dudas. O sea, más difíciles, sin duda.
Yendo un poquito a lo que preguntaba Emiliano, la economía colaborativa parte de una base de solidaridad o de compartir con el otro, y como que tiene determinados valores. El ejemplo más claro fue una plataforma que acá creo que no tuvo mucho éxito, que es la de compartir el auto para ir a un lugar de trabajo. Sí, claro. Che, me voy a
tipo BlaBlaCar.
El BlaBlaCar. Eso se comparten los gastos y punto. Las plataformas, las que conocemos así como disruptivas, Uber, Glovo, PedidosYa, etcétera, lo que hacen un poco es hacer uso y abuso de todos esos términos y ese lenguaje para decir, compartir tu tiempo libre, tenés tu tiempo libre, manejá un rato y
generá un... ¿no? Me imagino.
Exacto.
Ahora nos vamos a meter específicamente sobre los temas que ustedes abordan en el trabajo, pero antes también, como para encuadrar un poco lo que estamos hablando, el ámbito de ustedes es el ámbito jurídico. ¿Cómo se empieza a meter el tema en el ámbito jurídico? Esto que estamos conversando, ¿cuándo empiezan a notar ustedes que aparecen estos problemas?
Bueno, en mi caso se dio por esa necesidad y empecé con una lectura medio casual y, bueno, me fue atrapando, pero en ese caso no había nada en Uruguay, no habían sentencias, no habían casos, recientemente habían llegado las plataformas, había un proyecto de ley que, bueno, durmió, en el que no se analizaba la laboralidad, porque nos encantan los proyectos de ley que no resuelven los mayores problemas, y bueno, fuimos metiendo así, de que, bueno, empezó a crecer y aparecieron algunos casos, pero la realidad es que en el mundo, también es una característica del Uruguay que me importa destacar, en el mundo o en los países, en muchos países hubo un rol muy importante en este debate, en una suerte de punteo del propio Estado, ¿no?
Pero antes,
las infecciones.
Perdóname, antes lo que pasa es, a ver, lo que pasa siempre, las plataformas irrumpen, se instalan, empiezan a desarrollar su actividad, y es ahí donde empezamos a ver, bueno, acá hay algo. Primero es el Estado que dice, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a cobrar impuestos a estas plataformas? Después hay alguien que dice, che, pero pará, esta gente lo llaman socios o colaboradores, pero se parece mucho a un trabajo dependiente. Entonces, el derecho, como siempre, corre de atrás a las realidades que un poco lo superan y lo trata de regular.
Sí, okay. Sí. En este caso, digo, lo que quería decir es que en el debate que se ha dado internacional, que analizamos en el libro, ha tenido un rol muy importante el Estado en esto de ir atrás, ¿no? Un caso bastante conocido es en España, digamos, el número de inspecciones y de actuaciones y litigios que el propio Estado tuvo con las plataformas es muy claro, no es el caso uruguayo. ¿no? Entonces, que también es una característica. Más bien, lo que han habido son actuaciones o reclamos individuales del trabajador, con todo lo que eso implica, que va solo a la paliza, a que te desconecten, porque en una plataforma, ¿no? Es como en Sex and the City con el post-it, te desactivan, chau, así nomás. Y entonces, bueno, implica un riesgo enorme y muchos trabajadores no quieren correr ese riesgo, porque es evidente. Entonces, ahí ha habido también una característica, están desde el año, no sé, 2015, por lo menos, actuando acá, y no ha habido ninguna actuación de oficio, quiero decir. Y eso es algo que es una...
Para esas relaciones laborales.
Para este tipo de vínculos.
Hay una regulación que tiene que ver con lo que le tienen que pagar a la intendencia por circular, por tantos kilómetros.
Para eso sí.
Pues empezó recaudación de la comuna, de la intendencia.
Y también hay regulación específica tributaria que se estableció para o sea, en ese tipo de temas hubo actuación y normas. Que en definitiva establecieron, bueno, qué requisitos tiene que tener un vehículo para funcionar, algunas sobre los repartidores, bueno,
que no, quizás no está mal, lo que falta es la otra pata del trabajador.
No sé si falta, yo tengo mi opinión.
¿Cuáles opiniones?
Que sí, que falta absolutamente. Para mí es un actor determinante en esto, o sea, me llama poderosamente la atención porque en cualquier parte del mundo vos ves que hay debates porque el propio organismo recaudador tiene interés en recaudar contribuciones de seguridad social, ¿no? Y acá,
bueno, ni siquiera decís, bueno, tengo ganas de regular y brindarle mejores condiciones a los trabajadores o a los prestadores de servicio, pero por lo menos hacelo con ese afán recaudatorio que siempre tenés. Pero bueno, esa es nuestra opinión.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Estuvo el Congreso de Radio Comida, ¿entendrano?
¿Qué dijo?
Congreso del Partido Comunista, señor.
Ah, sí, me enteré.
El comunista pone los huevos donde quiere, no donde puede. Pone los huevos, ¿no? Me parece a mí que el comunista es así, señor. Ahí el bolche, a diferencia del presidente, que pone los huevos donde puede, pone los huevos donde quiere.
Está bien.
Y son todos los huevos iguales. Los pone todos en el mismo lugar, además. Y todos los huevos iguales en una sola canasta.
El huevo igualitario. La canasta solidaria.
Huevos iguales en una sola canasta y se queda ahí. El comunista, al revés del Tero, ya llevándolo a otra analogía, ¿verdad? Mucho más Tupamara. El Tupamara, que es el fetichista del Tero, ¿verdad? O sea, mira el Tero. El Tupamara ha tratado de comportarse como el Tero durante mucho tiempo. Yo le conté.
Sí, hasta que se olvidó dónde había puesto los huevos y llegó a cantar arriba de los huevos sin saber que lo estaba haciendo.
Exactamente, que es el mejor canto del Tero, ¿verdad? Sí. Porque ni él mismo sabe que son sus propios huevos.
Entero triple agente.
Exactamente, claro. Está de incógnito para sí mismo.
Sí.
Y bueno, y entonces...
Qué numeroso que es todo cuando se reúnen, no más allá de los votos, segundo partido.
Les encanta.
300 organismos debatieron largo y ancho el país, 27, 28,
votar,
29 de mayo, más de 1000 delegados
titulares. Les encanta votar entre ellos, ¿no?
Claro.
Pero les encanta votar.
60 titulares y 30 suplentes eligieron para el nuevo comité central.
No, y lo achicaron.
Lo achicaron.
Antes eran como 85 los titulares, señor. Lo achicaron.
Tremendo, imagínate, una reunión de 60 titulares. Reunir
por eso le digo,
15
en
una mesa difícil.
El comunista le pone el huevo ahí, se queda ahí, en el lugar donde puso el huevo, y le canta la Internacional al huevo, se arma el mate, se sienta en una silla de plástico a esperar a que se complete el proceso de huevo, todos los días vota si el huevo está por romperse o no, saca declaraciones sobre el huevo, todo, señor, a diferencia del... ¿A usted le caen mejor los tupamanos o los bolches, señor? Tupa los bolches, usted es hincha de los tupas de los bolches.
hay que ponerse un lado.
Sí, es un lado.
Sí, claro, hay que ponerse un lado, sí, claro. Hay que ponerse un lado, señor. Es dicotómico, estupa, pro bolche. A mí me divierte más los tupa. Son más divertidos, pero son más destructivos también.
Sí, dicen pros y contras todos.
Por eso, son más destructivos. Los bolches son más trancabola, pero menos destructivos, señor. Muy divertido, pero qué divertido.
Son más tradicionales.
Ah, pero qué divertido. Uno está diciendo todo el tiempo, pero qué divertido, pero qué destructivo. Pero qué divertido, pero qué destructivo, pero qué divertido. Y así es.
Sí, claro.
Yo siempre prefiero los divertidos y destructivos. Siempre. Bueno, y entonces les gusta votar. Entre ellos les encanta votar. Se juntaron ahí. Es como una especie competencia de sommelier de comunismo, además, lo que hay ahí adentro. Porque ¿qué votan? Diferentes formas de apreciar el comunismo, diferentes matices que tienen dentro del comunismo, ¿verdad? Sí. Van probando diferentes tipos de comunismo y el comunista es capaz de reconocer hasta 6 tipos de comunismo.
¿Solo 6?
Bueno, el resto de los mortales reconocemos uno. Que además incluye al socialismo. Imagínese.
Bueno, sí, hay gente que entiende que
no
más de medio mundo es comunista, digamos, que todo lo que no está ahí. Bueno, es muy de afuera eso, ¿no?
Ah, sí, claro. Por eso le digo. Sí, no, pero el resto es uno. Digamos, ya le digo, incluye al socialismo. Estos son comunistas menos comunistas.
Más blanditos.
No está claro, son comunistas un poco más open mind. Eso de mente abierta, eso, señor. Mente abierta, ¿eh? País no, cerradito, pero mente más abierta, ¿entiendes? Los socialistas estarían, me parece que incluso estarían dispuestos, ¿no? A sí. Volver. Comparado con, usted está pensando ahora en los socialistas, en los comunistas, ¿verdad? Que
sí.
El socialismo está fuera del comunismo, se fueron, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros reconocemos un solo comunismo, incluso lo incluimos el socialismo, cosa que los comunistas no admiten, ¿verdad? A los comunistas no les gusta eso. No les gusta que se metan a los socialistas adentro. Pero los socialistas sí estarían un poco más dispuestos, me parece.
A ser incluidos en el partido.
A volver a hacer esa amalgama. O sea, si no supieran que en ese grupo van a ser sometidos por los comunistas, me parece que volvería. Lo que pasa es que tienen clarísimo que no, si vamos para ahí no someten esto. Porque por eso se fueron, me parece. ¿No? No se fueron por eso, no se fueron de la tierra prometida del comunismo, porque lo sometían los comunistas, los boche.
Puede ser.
No se fueron de ahí, los socialistas corrieron en términos históricos.
Sí.
¿No? En términos de geopolítica de hinchada deportiva y tiempo libre.
Lata vos corré.
El socialista corrió. El socialista, ¿quién se fue? Se fue el socialista, señor. Socialista, vos corré.
Sí.
Hola.
Sí.
Bueno, está. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Sí.
Bueno, votaron. Que sigue Juan Castillo, digamos, secretario general, ¿no?
Sí, todo lo mismo.
Sí, después titular el primer lugar para Marcelo Abdala, actual presidente del PCNP.
En la previa decíamos que podíamos tener un congreso más o un gran congreso.
Adivinen
qué fue. Yo, esto lo dice Juan Castillo, además, que ganó.
Sí.
Adivinen qué fue para Juan Castillo. Si fue un congreso más o fue un gran congreso.
Fue un gran congreso más.
Siempre es un gran congreso. Pero mucho más este congreso. Este congreso es un gran congreso, señor. Y no recuerdo desde hace cuánto tiempo que una resolución general de congreso se vota por aclamación, comentó. Castillo, ve que le encanta votar, votan todos. Yo lo ayudo igual, yo lo ayudo. Debe ser de 2006, 2007, cuando ya había bajado la euforia de llegar al primer gobierno y durante todo el tiempo que no alcanzaron a hacer oposición, ¿verdad? O sea, es lo lindo de ser que tiene que ser oposición. Lo feo es que estás afuera de todo y lo lindo es que los congresos son hermosos.
Sí, la declaración.
Eso es lo lindo, por eso.
La declaración, en realidad, me imagino sale mucho más fácil, ¿no?
Lógico, por eso sí. Le digo, por aclamación.
No, y los textos fluyen, más allá
por
de
eso, clase, está todo de acuerdo, señor. Y se salen palabras preciosas, señor. De la parte esta. Del imperialismo todo. Y no sé cuánto y el gobierno hegemonizada políticamente por el herrerismo con una presencia importante del agronegocio y el capital financiero, un peso inédito de la ultraderecha y con componente de rasgo fascista. Eso es espectacular, gran congreso. Es horrible el mundo en el que están viviendo los bolchos, señor. Ahora se entiende esa satisfacción atribulada con la que están sobrellevando esto, ¿sí? Esa euforia depresiva, ¿no?
Ah, claro, pero con los 15 años de gobierno Frente Amplio, esa hilación y ese armado de la declaración tenía que tener ciertos cuidados, tenía mucha gente de gobierno, además, ¿no? Muchas veces.
Por eso le digo, por eso lo estoy ayudando. Dice que no se acuerda cuánto hace que no salió.
Claro,
no salía fácil. Una declaración de estas por aclamación.
Perfecto, ¿sabes? Una gran ayuda.
Sí, claro. Bueno, está, y dicen que el capitalismo está en crisis, señor.
Uh-huh.
Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico.
Uh-huh.
Si no fuera porque es el diagnóstico del comunismo de que tengo memoria. O sea, no estoy de acuerdo con el diagnosticador, ¿entiendes? Pero sí con el diagnóstico.
El comunismo nace con el capitalismo en crisis.
Totalmente. Y no ha parado de estar en crisis. Son los testigos de Jehová del capitalismo. Hace el cambio de mundo y se afila. Ahora sí. Están esperando tener razón con una vida que conmueve, la verdad. Es hermoso. Y entonces yo estoy de acuerdo, pero en este momento me parece que hay una crisis. ¿Cómo no? Hay una crisis, ¿no? Está lleno de idiotas que no ni siquiera entiende lo que es el capitalismo.
Vamos rumbo a los dos siglos de crisis del capitalismo.
Sí, claro.
Cualquier momento llegamos.
Pero ahora...
Muchos anuncios del final, ¿no? Bueno, 2008-2009 fue quizás los momentos más fuertes de anuncios que se terminó hasta acá llegar.
La mayor crisis del capitalismo.
Sí.
La pandemia otra vez.
Los últimos 10 años y la pandemia y el bichito que había puesto cabeza al capitalismo y todo eso, señor.
Bueno, debo destacar a Darwin Mocoro si lo compartí.
Es espectacular los testigos de Jehová del capitalismo, señor. Me encanta. Pero me parece que que les abro la puerta, les digo, tenés razón eso, me parece que esta vez sí.
Los testigos de Jehová del capitalismo.
No es una... Claro, en el medio de todo esto, el capitalismo... que no es una creación humana premeditada, sino una sucesión interminable de creaciones en capas que se ajustan permanentemente.
Un emergente, sí.
Le ha cambiado mil veces de forma, ¿no?
Sí, se le reinventa.
Se le reinventa.
Bicho resiliente el capitalismo.
Es un bicho de mierda el capitalismo. Mirá lo que hicieron ahora, sacaron celulares, no puedo creer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y lo único que se cayó de una sola pieza fue el invento que había hecho un solo humano, señor, sentado en una silla, llamado comunismo, ¿verdad? Con aporte de otro, no sé qué, pero ese tipo de cosas se caen de una sola pieza. En todas sus versiones y adaptaciones se cayó, ¡blum! Y se cayó, se desplomó, ¿entiendes? No cuento los chinos son chinos. Eso que hacen el comunismo, es chinismo imperial. Y los rusos son menos comunistas que los saltimbanquis. Me parece que hay más comunismo en los talibanes que en los rusos a esta altura ya. Me parece que sí. Creo que yo lo veo más comunista.
Y puede ser.
Pero el comunista no cambia, señor. Eso es lo lindo. ¿Entiendes? Uh-huh. Es el capitalismo el que cambia. El hijo de puta que cambia es el capitalismo, señor. Y siempre aparecen nuevas formas de sometimiento del hombre por el hombre. Y todas las combinaciones de género que ascienden a una cifra cercana al 9 a la 63, ¿verdad? Según mi modelo matemático.
Uh-huh.
Porque no dejemos todo solo de nombre de hombre, eso para incluir a los comunistas. Los millennials y los centennials, eso también tienen derecho a ser bolche, señor.
Claro. No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.